esta es una realidad que realmente nos interpela, nos duele. Como día tras día recorremos las noticias de los medios de comunicación y vemos que otra mujer o otra compañera trans es asesinada. Y algo que vos dijiste realmente es así, es lo que publican los medios de comunicación. Uh-huh. Tal vez sean muchas más que no tenemos formas de llevar un registro, ¿verdad? Pero también dijiste algo que es importante, así sea una sola, nos duele. Uh-huh.
Totalmente. Y la verdad que cuando leíamos las edades de las víctimas y el método que se utiliza por parte de los femicidas, cobardes, hombres que todavía creen que la mujer es de su propiedad, más aún nos preocupa, ¿no? Porque me parece a mí está rondando el mayor porcentaje entre mujeres de 19 a 50 años de una manera realmente impactante, Ada.
Sí, este rango etario siempre se sostiene a través de los años. Se modificó únicamente en el periodo de el aislamiento más estricto, ¿verdad? Donde las más jóvenes tal vez no podían salir y bueno, y ahí eran asesinadas mujeres adultas mayores que estaban encerradas con sus parejas. Uh-huh. De lo contrario, siempre es en este rango etario, lamentablemente. Por eso encontramos que muchas de ellas estaban embarazadas, los niños y niñas que quedan sin mamá son realmente muy pequeños y muy pequeñas. O sea, esto se repite continuamente y la realidad es que también nos detenemos muchas veces en qué pasa con los menores, ¿verdad?
Totalmente.
Que quedan en total desamparo después del asesinato de su mamá y que el asesino, digamos la palabra padre, que está o se suicidó o está detenido. Uh-huh. De todas maneras, así estuviera libre, no puede hacerse cargo de estos menores donde les ha causado el dolor tan tremendo de quitarle a la madre.
No puede ni debe, ¿no? Tendríamos que tener una justicia que lo prohíba en todos los casos, ¿no? ¿Son muchos los casos en que el femicidio se produce delante de les hijes, Ada?
Sí, sí, por supuesto que son muchos. Y además a veces dicen, bueno, pero al menor no le hacía nada. Sí, o sea, cuando llega un femicidio ha sucedido una etapa, un periodo de tiempo donde la mujer es humillada, maltratada, y todo eso es en presencia de sus hijas e hijos, por supuesto. Uh-huh. Entonces el shock que le provoca a esta niñez que queda totalmente desamparada es muy fuerte. Pensemos que no es un femicidio que de pronto él se levantó y la asesinó. No. El femicidio es el fin de una larga cadena de violencias, de abuso hacia la mujer.
Ada, también me impacta cada vez que leo la edad de los femicidas, ¿no? Porque se concentra principalmente en personas de 31 a 50 años. Una generación a la que, bueno, más o menos, estoy ahí al límite, estoy entre la de 51 y 65, ¿no? Pero, digo, fuimos de alguna manera formateados en estos últimos años gracias a tantas campañas de concientización de los movimientos feministas, que la mujer es un ser individual que tiene vida propia, independencia y todo lo demás. Sin embargo, me impacta ver hombres de 30 años ocupando los primeros lugares como femicidas.
Sí, indudablemente aún queda mucho por hacer. Es cierto lo que vos decís, es que los compañeros nuestros están en las calles con nosotras, en la lucha, en la toma de conciencia. Estoy hablando cuando hay una movilización que tenga que ver con género, ¿verdad? Sí. Antes éramos solo mujeres. Pero bueno, sí, falta muchísimo para hacer, especialmente falta mucho para hacer en los lugares más recónditos de nuestro uh-huh. país, ¿no? Donde todavía existe ese concepto de pertenencia que tiene el varón hacia una mujer. Y en muchos de estos femicidios suceden cuando ella decide terminar la relación de abuso y de violencia y él ahí decide que no, que le pertenece y que va a hacer con ella lo que quiera, incluso asesinarla. Mm. Así, y en una última demostración de poder, muchísimas veces él termina suicidándose.
Sí,
es increíble, sí. Fíjate la cantidad que vamos registrando mes tras mes de femicidas que se asesinan a la mujer, muchas veces asesinan al niño, a la niña, y se suicidan.
Bueno, aquí en Río Negro hemos tenido unos cuantos casos en este tiempo, alguno que otro nos ha tocado más de cerca, terrible, terrible, es imposible de digerir, ¿verdad? Y además la modalidad de los hechos, la mayoría de las mujeres son baleadas, después está el método apuñaladas, luego golpeadas, ahorcadas, degolladas, estranguladas, asfixiadas, incineradas, con traumatismos varios, ahogadas, por sobredosis, realmente es imposible de digerirlo, ¿no? Y la mayoría de las mujeres son víctimas dentro del hogar, Ada.
Sí, sí, siempre dentro del hogar de ella o la vivienda compartida. O sea, ese lugar que tendría que ser un lugar seguro, ¿verdad? Cuando llegamos a nuestra casa sentimos la protección. Bueno, para una mujer en situación de violencia, el lugar más inseguro es su propia vivienda. Mm. Ese lugar donde generó proyectos, bueno, donde tendría que estar protegida, no. Y muchas veces el agresor es un buen vecino, la gente te dice, ¿cómo puede ser que haya sucedido si él era agradable? Uh-huh. Pero esto sucede ahí, entre cuatro paredes. Por eso es importante visibilizarlo, sacarlo a la luz y que no quede entre cuatro paredes. Totalmente. Porque muchas veces una mujer en situación de violencia se siente culpable o responsable, y aquí el único culpable es el agresor.
Absolutamente. Y además, este dato, ¿no?, que 37 víctimas de las 174 que estamos mencionando en este último tiempo, conocidas, denunciadas las situaciones, digo, habían realizado denuncia. Aquí también hay mecanismos o aparatos que están fallando todavía.
Por supuesto, el Poder Judicial tiene una deuda pendiente con la temática de violencia de género, porque sin ningún lugar a dudas, si una mujer se animó, perdió la vergüenza y fue a denunciar, y hablo de la vergüenza porque muchas veces ellas lo sienten así, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La Casa del Encuentro tiene además un centro de asistencia y muchísimas veces la fortalecemos para que realicen una denuncia, y cuesta muchísimo porque ellas sienten que son culpables de esto. Y va a ser una denuncia. En muchos casos logran una medida cautelar, que en este registro tenemos 6 que lograron una medida cautelar. O sea que para darle una medida cautelar la justicia ya supo que estaba en riesgo. Y esa mujer sale de ese lugar donde fue a denunciar con un documento. Uh-huh, uh-huh. El documento no la protege. O sea, en realidad lo que tendrían que hacer es otorgarle una tobillera electrónica al agresor y un botón antipánico a ella, y que estén monitoreados por la justicia. Pero eso no sucede. Mm-hmm. Y si el agresor viola la medida cautelar, la policía simplemente le dice no lo hagas más y él se va muy tranquilo. O sea, ahí lo tendrían que detener. Ya cometió otro delito sobre el delito anterior. Y esto no sucede. Por eso tenemos una deuda pendiente con esta temática, con el tema de proteger a las mujeres en situación de violencia y a las compañeras trans en situación de violencia.
Absolutamente. Ada, ¿cuáles son las provincias, ciudades con mayor índice de femicidio? Y te hago una pregunta paralelamente, son dos, pero para no olvidarme. Ayer escuché en algún medio, no me puedo acordar bien dónde, que había habido otro femicidio en General Roca, en Río Negro, y en ese momento presté atención al nombre, no alcancé a escuchar el apellido, Google. La verdad que no encontré nada. ¿Tienen alguna información de algún femicidio nuevo en Río Negro? Pero primero, ¿qué provincias o ciudades son las de mayor índice?
Bueno, por cantidad de habitantes, ¿verdad? Por cantidad de casos, siempre está Provincia de Buenos Aires, uh-huh, Córdoba o Santa Fe en los primeros lugares. Ahora, si lo ponemos por tasa de habitantes, esto se modifica. Pero lamentablemente estos lugares que te nombré, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, están siempre en los primeros lugares, y por más que reclamamos aún más políticas públicas de protección, no logramos que este índice descienda, ¿verdad?
Uh-huh. Y si se hace en porcentaje de habitantes, ¿tienen qué localidades o qué provincias son las de mayor cantidad de femicidios?
No, ahí cambia totalmente. Uh-huh. El tema es que nosotras, como hacemos un registro mensual, que lo ponemos por valores absolutos. Bien. Cuando termina el año, que ya está corroborado, uh-huh, ya está corroborado, entonces ahí lo hacemos por tasa de habitantes y se modifica totalmente.
¿Y respecto a Río Negro?
Bueno, el caso que vos me nombrás es una compañera trans, Sofía Rojas, que fue asesinada baleándola en la puerta de la vivienda, y el culpable, por lo que ponen los medios de comunicación, es un vecino.
Sí, no sé si era el mismo nombre, porque
hasta ahora hay que hacerle un seguimiento a este caso.
Sofía Rojas, porque no recuerdo haber leído nada.
Sí, Sofía Rojas tenía 42 años. Los medios dicen barrio El Porvenir, de General Roca, Río Negro. Y el culpable del ataque, que está prófugo, sería un vecino, y el apellido es Caigar. Eso es lo que tenemos hasta ahora.
Bueno, ahí acabo de googlear, porque ayer busqué y no encontré nada, y dije, ¿cómo puede ser, no? Y ahora me aparece en un solo medio de circulación nacional, un medio digital, que dicen que aparentemente se trató de un hombre con alta foja criminal también.
Sí, sí, eso también lo dice, por eso es que está prófugo. Y que bueno, vamos a seguir este caso, como seguimos todos, por supuesto. Pero cuando es una compañera trans, generalmente, la verdad que la justicia no se mueve para buscar a los responsables.
Qué horror, qué horror. Bueno, según este medio, el hecho ocurrió el viernes por la noche, causó conmoción en General Roca, obviamente. Y según relataron, dicen algunas fuentes, Sofía Rojas, de 42 años, y su marido estaban en la puerta de su casa, en la calle Hachal del barrio El Porvenir, cuando un hombre que se desplazaba en un Chevrolet Corsa los acribilló desde el auto. Los disparos se embistieron de lleno contra Sofía y su cuerpo quedó tendido en la calle. Su pareja habría quedado gravemente herida e internada en el Hospital Francisco López de General Roca, y el agresor, Emanuel Caigar, se dio a la fuga a toda velocidad. Tremendo, porque además han invisibilizado este caso, así como vos mencionás que la justicia no actúa de la misma manera, indudablemente los medios tampoco.
Sí, por supuesto, porque vos fíjate que este caso yo te lo nombré porque, bueno, nosotras somos un equipo de muchas compañeras que día tras día lo buscamos, pero seguramente no encontrás información así a nivel masivo. Es una compañera trans asesinada, es así. Y no tiene la misma incidencia cuando es una mujer trans a cuando es una mujer realmente. No sé por qué, pero es así. Cuando hacemos el seguimiento, incluso, nos cuesta muchísimo encontrar información sobre los casos de las compañeras trans y sobre los casos también de las mujeres originarias, digámoslo. Hay muy poquita información sobre estas dos víctimas.
Qué horror. Adam, te agradezco muchísimo. El micrófono de la radio pública aquí en Con Agenda Propia siempre a disposición. Son temas obviamente que nos ocupan, nos preocupan y que queremos seguir visibilizando como una forma de seguir tomando conciencia, ¿no? Lamentablemente a veces decimos visibilizamos y hay más, pero si no visibilizamos tampoco sabemos.
No, muchas gracias a ustedes, y la verdad que el trabajo de los y las periodistas con este tema es importantísimo. Hay que hacerlo visible, hay que visibilizarlo, porque pareciera que no, pero vos sabés que hace muchísimos años, cuando nosotras comenzamos con los informes, en el año 2008, recuerdo, prácticamente ni se hablaba de esto. Sí. Entonces todos estos reclamos hacen que generan una incidencia en más políticas públicas de protección. Eso estoy totalmente convencida.